por la Curia Diocesana, el padre Oscar Tapia, a quien saludamos. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, José, y buen día a toda la audiencia.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Gracias a Dios, a la Virgen, bien.
Bien. Padre, bueno, nosotros con dudas, ¿no? Con dudas. ¿Cómo es este tema? ¿Ustedes están subvencionados un 100% o no están subvencionados un 100%?
Bueno, yo creo que estas cosas en la Argentina, como otras, a veces uno entra en un cuello de botella y no puede mirar la totalidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si hay que pagar para la educación. Y yo creo que sí. O sea, eso ya lo había dicho Sarmiento allá cuando escribió Educación Popular, y el primer capítulo lo dedicó a la renta, la función del Estado, financiar, inspeccionar las escuelas. Y para eso la pregunta es cómo recaudar y cómo distribuir. Entonces la educación hay que invertir, ¿me explico? Entonces es un gasto. Sí. Un gasto que tiene que hacer el Estado, un gasto que tenemos que hacer las sociedades intermedias, las familias, y todos hacemos gastos para educar. En ese sentido, o sea, la educación en Catamarca es la educación pública, hay casi 600 escuelas públicas y 22 privadas, que educamos una población estudiantil más de 90.000 estudiantes. De esos 90.000, los 22 colegios privados, aproximadamente 22 que somos, educamos 20.000 alumnos, y de esos colegios privados, 16 somos confesionales y otros son privados particulares, propietarios particulares y familias. Yo voy a hablar por el caso de los 16 confesionales. Uh-huh. Educamos, pero antes que el Estado, piense usted, Quintana, Carmen, mismo seminario. Quintana tiene más de 200 años, el Carmen también, si uno enfasta que continúa la obra del huerto, también más de 200 años. Bueno, esto es una tarea que hay que hacerla y que hay que invertir. Entonces, el Estado tiene que distribuye. En el caso de la Iglesia, de los 16 confesionales, nosotros hacemos, es un convenio, es un acuerdo entre el Estado y la Iglesia para educar, porque se trata de educar, y para respetar el derecho de los padres de educar. Entonces el Estado nos aporta, en Catamarca aporta la planta orgánica funcional 100% a todos, a los 22, y tenemos cuotas diferenciadas. Y entonces el Estado, como aporta la planta orgánica funcional completa, controla el cobro de las cuotas, lo cual está bien, porque si da un monto tiene que controlar. Ahora, en ese ¿cómo hacíamos nosotros siempre? Como hay que cubrir los 12 meses del año, porque fuera de la planta orgánica funcional tenemos empleados, tenemos que los privados, tenemos que costear todo el gasto del edificio, tenemos que pagar seguros por los alumnos, o sea, muchos gastos extras, y por eso cobramos una cuota. No recibimos nosotros ni una lapicera fuera de la planta orgánica funcional, distinta en la escuela pública, que es otro tipo de financiamiento. De esa manera nosotros cobramos y el Estado nos controla la cuota, y nosotros cobramos por los 12 meses, cobramos una matrícula que equivale a dos cuotas y 10 cuotas para cubrir los 12 meses del año que hay que cubrir. Pero un trabajador, nosotros sabemos que cuesta 13 sueldos porque hay que pagar aguinaldo también. Bueno, eso, los colegios que son chicos no tenemos capacidad de ahorro, por eso con más razón necesitamos cubrir enero, que es un mes ciego, y febrero, y lo mismo hay que pagar los empleados. Y ahora, no sé por qué, que no sé la razón, y en octubre, intempestivamente, una medida que tenemos que cobrar una sola cuota. Bueno, eso aparentemente cuida el bolsillo de los padres. Digo aparentemente, porque todos tenemos que invertir. Y aparece una información que no es completa, que cobramos más de 4.000 pesos de matrícula. Eso no es en todos los casos. Yo hablo por los privados confesionales, somos de gestión pública, perdón, públicos de gestión privada. Nosotros de los 16, escucho bien, José, sí, de los 16 colegios, solo 3 colegios pasan la cuota de 1.000 pesos. 3 colegios, que son los colegios más grandes, que tienen casi 2.000 alumnos entre cada uno de estos colegios. Todos los demás, los otros 13, y que estamos diseminados en toda la provincia, en Belén, en Santa María, en Tinogasta, en Recreo, en Chumbicha, cobramos menos de 1.000 pesos. En Chumbicha la cuota del Florindo Orellana Herrero cuesta 300 pesos. Entonces imagínense cómo se cubren los otros gastos, cómo se arregla un edificio. Yo me extraña que el gobierno, el Ministerio de Educación, no sepa esto, si nosotros informamos siempre. O ayer hay una información en un medio periodístico local, una buena información que han estudiado en el NOA, cómo es el aporte de los distintos gobiernos a la educación pública de gestión privada y cómo da proporcionalmente según la cuota que tiene cada uno. Lo que a mí me llama la atención es que saca de varias provincias y no saca de Catamarca. Uh-huh. Yo le diría a usted de los periodistas, le haría la primera pregunta, que investiguen cómo está la educación pública, tanto la estatal como la privada, en qué situación estamos en Argentina, en Catamarca, en el mundo. Estamos en crisis. Uh-huh. En segundo lugar, o sea, que vean la cuota de los 22, informen sobre la cuota real. Y allí la gente va a ver lo que invierte en el caso de los colegios. Calculo, yo hablo, por ejemplo, de los cuatro colegios nuestros, dos terciarios. Cuesta, estuve en la carrera de terciarios, 650 pesos mensuales. Eso es nada. Además, tenemos becados nosotros. Hacemos acompañamiento a la familia. Tenemos gabinetes que tenemos que pagar, son extras. Y por eso, también fíjese usted, la gente sigue eligiendo. Nuestros colegios están abarrotados de alumnos y a muchos tenemos que decir que no, porque sigue eligiendo, porque quiere formar a sus hijos y quiere invertir, lo cual está bien. Lo que me extraña es que, señor ministro, después, yo este planteo, así como se lo hago a usted, de la distribución proporcional, en el 2017, en octubre, le hice una carta a la señora gobernadora. Hasta el día de hoy no me respondieron. El año pasado, en octubre, hablé personalmente con el ministro este tema. No respondieron. El Estado nos dejó sin el control médico, sin ese controlador médico que uno necesita para saber de las licencias. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que pagar, los privados confesionales pagamos un servicio médico, una auditoría médica, otro gasto más. Y ahora vienen con esta cuestión de justicia social y como si fueran los defensores del bolsillo de la gente. Yo me diría, como ciudadano, que todos tenemos que plantearnos la cuestión de la inversión en educación. Y insisto, mirar los números reales, porque esto de generalizar no ayuda. Hay que mirar los números reales y avanzar sobre eso.
Ahora, padre, cuando usted decía, hay que fijarse, tenemos que fijarnos de todo, ¿cómo estamos en materia educativa? Y bueno, Catamarca, en los últimos exámenes que se ha dado, de los exámenes de calidad educativa, y estamos si no estamos último, estamos anteúltimo. Ahí la andamos peleando. Y de acuerdo a los niveles y las premiaciones que uno observa en distintas ferias de ciencia, en distintos lugares donde participan, y los colegios privados son los que están con mayores premiaciones y demás, y también a esto se une la escuela normal preuniversitaria de Fray Mamerto Esquiú. De eso hablamos. Y cuando usted habla en la calle con los papás de los chicos de escuelas, y esto no con esto no quiero hacer a menos a nadie, la mayoría de los papás quieren y pujan por ingresar a sus hijos a las escuelas públicas de gestión privada porque dicen acá no hay paro, acá hay buena calidad educativa, etcétera, etcétera, algo que no tienen en estos momentos muchas de las escuelas públicas, ¿no?
Y sí, ustedes como periodistas, yo insisto, investiguen las pruebas TERSA, las pruebas PISA, cómo está la Argentina en el mundo. Después, ¿cómo están en las estadísticas? ¿No? Hay un libro muy interesante de Alieto Guadagni, La educación del siglo XXI, porque son una investigación de él y de Boero. ¿Cómo está la educación en Catamarca? Después, ¿cómo está la educación pública, la educación privada? No con impresiones, sino con resultados, porque acá se trata de mejorar la educación entre todos. Si en realidad lo que nosotros hacemos es un apostolado, porque los números es para mejorar la educación en la iglesia, nadie se enriquece con esto, ¿no? Hay que mantener edificios, además es una fuente de trabajo. Nosotros, insisto, educamos más de 15.000 alumnos y trabajan más de 3.000 personas con nosotros. Bueno, ahora bien, yo pregunto eso, y si es así la educación, también pregúntenle a las autoridades, al señor ministro, al señor gobernador, ¿dónde mandan a sus hijos? Si mandan a la escuela pública. Acá se trata que no es que yo sea el Estado, que yo sea la Iglesia. Todos, padres, tenemos padres, iglesia y Estado, tenemos que invertir en la educación. Eso está en primer lugar, no pelearnos por 5 pesos más, 5 pesos menos, ¿no? El DirecTV sale más caro que una cuota de la escuela. Entonces, eso tenemos que... Y los padres, hasta los padres humildes, eligen una escuela porque procuran una educación mejor. Le voy a poner un ejemplo. La escuela Juan Pablo II, que tiene una cuota de 500 pesos, no tiene menos morosidad que nuestros colegios grandes, que ahora estamos en el 30% en estos 2 años últimos de crisis. Más del 30% de padres que no pagan, no pueden, priorizan otras cosas. En cambio, Juan Pablo II tiene casi 5% de morosidad. Pues eso hace ver qué lugar le damos a la educación. No sirve abrir este debate, esta pelea, esta polémica. El señor ministro dice que es un debate que deberíamos darnos. Y por supuesto, hace 2 años que se lo hemos pedido, ¿no? Un debate, y me extraña que ahora que estamos cambiando autoridades, recién quieren abrir un juego que parece democrático. Nosotros en la Vicaría de Educación, en 2 años, no nos han llamado nunca, somos 16 colegios, 20.000 alumnos, no nos han llamado nunca a debatir, a hablar esta problemática, ¿no? Uh-huh. Se bajan resoluciones así, inoportunas, está bien, tiene la facultad, pero la facultad es administrar con coherencia, administrar con realismo, administrar cómo es esta realidad catamarqueña. Planteémoslo del otro lado, de una manera así tremendista, que nosotros no podemos afrontar esto porque en realidad sí nos perjudica. ¿Cómo, qué vamos a hacer en el febrero? Y comenzamos a deber sueldo o devolvemos las escuelas al Estado y que el Estado las administre, ¿no? Y devolvemos todos los alumnos, los 15.000. O le enviamos los malas 15.000 familias, pero bueno, para que solucionen este problema. Eso sería un caos. Y no se trata de eso, se trata de educar, de invertir en una Argentina desgastada, en una Argentina en muchas crisis, invertir en educación. Eso hacen las grandes naciones, invertir en educación.
Uh-huh. ¿Nunca los recibió el ministro padre? ¿Nunca los recibió para charlar de estos temas, para hablar sobre estos temas? ¿No contestaron notas ni nada?
Yo lo voy a decir públicamente. En nuestros 2 años que yo estoy en la vicaría, el año pasado tramité desde julio. Recién pude hablar con el señor ministro en octubre, que hablamos cordialmente, hablamos muy bien. Y en todo este año nos citaron a todos los colegios en general. No tuvimos una reunión con los colegios confesionales, al señor director de privada también. Nosotros tenemos una agenda que sí la cumplimos todos los meses, nos reunimos los directivos de los 16 colegios todos los meses por muchos temas que tenemos que tratar, pedagógicos, formativos, el Congreso Mariano Nacional, todos los meses. Y vamos recorriendo la provincia. El mes pasado estuvimos en Belén, próximo, ahora está, este miércoles tenemos que estar en Santa María. Y le hemos pasado la agenda al señor director de privada. Siempre están invitados, una sola vez vinieron, ¿no? O sea, tendríamos que haber tenido un diálogo más fluido. Siempre nosotros brindamos la agenda. Es más, muchas veces tenemos que cambiar la agenda porque como improvisan capacitaciones, parece que no tenemos una agenda bien hecha. Entonces tenemos que cambiar nosotros la agenda que la presentamos en febrero de cada año, ¿no? En la educación no se puede improvisar, no se puede improvisar agenda, no se puede improvisar muchas cosas. Salir ahora en octubre, cuando ya estamos con los presupuestos, cómo vamos a invertir nosotros en enero para no interrumpir las clases, a plantear una dificultad sabiendo las cuotas que cobramos. Insisto, de los 16 confesionales, 13 cobramos menos de 1.000 pesos. Fíjense usted qué hacemos nosotros después para cubrir gastos. Ahora, si ellos hubiesen querido ajustar esos colegios que tienen cuotas altas, y lo hubiesen hecho. Pero no generalizar esto, después salir a decir que es tristísimo, que la iglesia, ¿cómo va a ser triste que tengamos un compromiso con la justicia social y con la educación? Lo tenemos que tener todos los ciudadanos, porque la educación hacia la patria, hacia los ciudadanos, forma personas.
Claro, porque llama la atención esto, ¿no? Y que dicen, bueno, Martí fue más allá y dijo, quizás él no profesa la fe católica, que no tiene obligación, pero esto no tiene nada que ver la fe católica con lo que estamos trabajando nosotros. Y llama también la atención de que cuando se está yendo prácticamente, porque se supone que se va a haber cambio de gestión, haga este tipo de planteamientos, ¿no? Eso es lo que llama la atención.
Mire, yo esto no vale la pena, no es una cuestión personal, ¿no es cierto? Yo tengo un gran aprecio por Daniel, por el señor ministro, no es una cuestión personal, no sirve eso. Yo diría, devuélvale usted de los periodistas, la sociedad no sirve una polémica, una pelea, no. Uh-huh. Devuélvale la responsabilidad a toda la sociedad sobre la educación. Para eso tenemos que dar información completa, insisto. Informe sobre la situación de la educación en Argentina, en el mundo, en Catamarca, dentro de Argentina. ¿Cómo es el financiamiento? ¿Cuánto destina el Estado? ¿Cuánto va a los colegios privados? ¿Cuánto nosotros cobramos de cuota? Investigue eso, es información pública, y publique cuánto cobramos los 22 colegios, para que vean y no se abre gratuitamente. Insisto, y de los 16 confesionales, solo 3 pasan 1.000 pesos, son colegios grandes que dan otros servicios. Nosotros somos todos colegios muy modestos que educamos gente de clase media y gente pobre y que hacen mucho esfuerzo en educar a los hijos y que es admirable que paguen una cuota porque hay que pagar por los hijos, la educación hay que aportar. Eso yo pediría al periodismo que investiguen, que informen, que se informe, se dé la información completa, porque hay que generarle a la sociedad, hay que devolver la responsabilidad que tenemos todos con la educación. En el siglo XIX, el fin del siglo XIX, el principio del XX, fuimos ejemplo en el mundo. Hoy estamos en unos lugares lejanos de los primeros puestos. Tendremos que volver y ver estos países que han progresado en educación cómo invierten, ¿no? Hay muchos mitos que se dicen, pero hay que afrontar la realidad como es. Tenemos una educación en general, insisto, deficiente, y esa la tenemos que mejorar. Y para mejorar hay que invertir. Uh-huh. Y tenemos que formarnos, y tenemos que hacer toda una capacitación, mejorar todos los salarios, todos de los docentes, categorizarlos, recapacitarlos. Eso, bueno, es una tarea ardua que la tenemos que hacer en la Argentina y en Catamarca.
Uh-huh. La educación, padre, ¿está en crisis en Catamarca?
Perdón, ¿la pregunta?
¿La educación está en crisis en Catamarca?
Miren, está en crisis en el país. Yo no quiero hablar porque no soy una autoridad en el tema, pero, por ejemplo, La tragedia educativa, un libro hermoso de Jaime Echeverri, ¿no? Uh-huh. El libro de Alieto Guadagni, La educación en el siglo XXI, la conferencia de la maestra Baigorri, ¿no?, sobre la decadencia argentina, una maestra que ha sido miembro de la UNESCO, una persona respetable. Miren cómo están, que hay que ver cifras, números. Por supuesto, si está en el país mal, nosotros también medimos mal. Pues eso hay que mejorar, invertir, y no andarnos peleando por unos pesos que no sirven. No sé cuál es el objetivo de querer hacer esto, que no ayuda. No es gratis, porque alguien la paga, y la paga el ciudadano, porque una parte de la renta se recauda de los impuestos, y eso tiene que se paga la educación. Y el que tiene más, ya decía Sarmiento, tendría que pagar hasta la educación del más pobre. Así decían, la educación popular. Y ponía el ejemplo del que había recorrido de países como Holanda, estudia los sistemas de Holanda, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, cómo era la recaudación, cómo era la distribución para invertir en educación, y también planteaba los resultados. Acá nos estamos generando una polémica. Primero, entre el gobierno y nosotros, la iglesia, no vale la pena, somos dos instituciones seculares que debemos trabajar de manera conjunta. Segundo, con los padres, si pagan, que no pagan, que cobramos mucho. No, por eso insisto, miren los números.
Uh-huh. Bueno, Alieto Guadagni dijo que
es una cuota.
Uh-huh. Alieto Guadagni dijo que
el que no puede pagar, hay becas para el estudiante. Cuando usted quiera, yo le invito al centro nuestro, que agrupa 4 colegios. Usted puede revisar todo, revisar los números también. Hacemos malabarismo con la cuota que se paga y con lo que no se paga, que nos deja ahí un hueco. Y ahora, como si fuera poco, el Estado nos saca el aporte de un mes. Porque esa cuota a nosotros nos sirve para dar los otros servicios.
Padre, Alito Guadagni dijo que la educación argentina discrimina a los pobres. También dijo que la escuela argentina era un emblema de excelencia e igualdad de oportunidades, pero que fue involucionando a través de los años. En nuestro país dice que tenía una larga tradición educativa hasta el año 2003, cuando comenzó una fuga de la escuela pública. La matrícula de constante crecimiento fue disminuyendo y se fueron del primer grado estatal nomás alrededor del 20% de los inscriptos. Y dijo que esto se debe...
¿A las autoridades dónde hacen estudiar a sus hijos?
No, por eso le digo, van a estudiar en las escuelas privadas, es así. Sabemos que inclusive hay escuelas como La Quintana que está inscribiendo ya a mujeres que están embarazadas. Todavía no nació la criatura y la están inscribiendo, ya están reservando matrícula. Esa es la realidad. Y lo sabemos. Por eso nos llamaba la atención esta situación. Padre, ante esta resolución del Ministerio de Educación, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a seguir? ¿Van a judicializarla? ¿Van a respetarla? ¿Qué van a hacer ustedes?
Nosotros hicimos una presentación jurídica. Hay un recurso jerárquico para que se vea la medida. Ellos han ratificado los 2 o 3 colegios grandes de los nuestros. Yo estoy hablando, insisto, por los 16. Uh-huh. Han hecho una presentación judicial porque se ven muy perjudicados. Y todos en el 100% de los confesionales hemos acatado esta resolución ratificada, aunque nos parece injusta, la hemos acatado. Y ya nos sentaremos a hablar con las nuevas autoridades, ¿no? Porque el panorama es así para el 2020, a dialogar, y ojalá que nos podamos dar este debate con el gobierno y con la sociedad, porque se trata de mejorar la educación. No sirve la polémica, eso ya tenemos, parece, polémica en el bar con B larga, José, y bar con B corta, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y no es polémica en el fútbol, polémica en la política, en educación no se puede trabajar así, porque en educación trabajamos a largo plazo. Usted tiene un hijo que lo pone en el jardín de 3 y lo tiene un proceso educativo hasta hacerlo llegar a la universidad, a un terciario, hasta los 18 años, un proceso educativo largo. Por lo tanto, nuestras metas tienen que ser largas. En el caso nuestro, polémicas, peleas, no sirven. Tenemos que hacer acuerdos, buscar lo que conviene al bien común, y buscar mejorar la educación, y para eso tenemos que invertir. Insisto, Estado, familia, particulares, iglesia, privados, todos tenemos que invertir para que la educación nuestra sea mejor, para que mejoremos la sociedad.
Padre, ¿ustedes van a buscar una audiencia con el gobernador electo por estos días?
Cuando se den las circunstancias, estamos trabajando en educación. Usted ha visto que todos los días es como la familia, uno tiene los chicos, los adolescentes, todos los días. Esta es una época de exámenes, en los terciarios también de coloquios, de cierre. Es una época difícil. Nosotros hemos acatado ya la orden, haremos lo que podamos y ya afrontaremos el 2020 con otro panorama, si Dios quiere, sobre todo en el caso de nosotros los confesionales, estamos abocados a honrar a la Virgen, preparar nuestras escuelas para recibir peregrinos, para recibir más de 10.000 congresistas. Tenemos que trabajar, estamos trabajando mucho en eso, así que esto es una distracción que nos molesta, pero seguimos trabajando porque para eso estamos, para honrar a la Virgen y para darle educación a los hijos de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Insisto, los que nos eligen a nosotros, la mejor manera, y aportando muchísimo a la educación pública. Porque también eso, los docentes van de una escuela, van a otra, pertenecemos al mismo sistema. Acá se trata de mejorar toda la educación de Catamarca, ¿no? De eso se trata.
Perfecto. Bueno, padre Oscar Tapia, agradecerle como siempre la gentileza del diálogo. Le enviamos un abrazo grande. Ojalá esto se solucione y se termine de una vez y llegue todo a buen puerto. Le mandamos un abrazo grande y que tenga buena jornada, ¿eh?
Muchísimas gracias, José, por darnos esta oportunidad y hablar con la audiencia. Y bueno, es un punto de vista y si hubiese otro y si hay que abrir un debate, estamos abiertos a eso. Seguimos trabajando, ustedes, nosotros, por una Catamarca mejor, por una patria mejor que nos merecemos los argentinos. Un abrazo grande y bendiciones.
Hasta luego, gracias padre. El padre Oscar Tapia, quien es el responsable de las escuelas confesionales acá en la provincia de Catamarca, también dando su punto de vista sobre esta situación que se ha planteado con respecto a la sub...